pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima.
Entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección.
Cosas tuyas, radio íntima, @gmail.com.
No me pidas que no escuche detrás de tus palabras. De nada sirven los refugios si queman en el alma. Se deja ver tu corazón.
Adriana Sica, en Cosas Tuyas.
Ya que empezamos a hablar de tu disco, ¿por qué Bendito Faro?
Ah, qué buena pregunta. Hay una cosa escrita ahí que no sé si la
vi. Sí, cuando sacás el disco.
Ah, una cosa, digo yo.
No, no es una cosa.
Hay una cosa.
Sí, lo leí, pero bueno. ¿Para qué citar la autora?
Y bueno, porque yo creo que justamente lo dice ahí en esa poesía, no sé cómo llamarlo. No es una canción, no tiene música, pero porque, viste, Bendito Faro es como, gracias a Dios, que es como una luz que te marca el camino cuando estás, viste, cuando te estás buscando, cuando te perdiste y de golpe. Yo creo que me parece que es un poquitito más personal, pero alguno por ahí se pueda identificar. Yo creo que hice verdaderamente como si me hubiera desestructurado, porque hay toda una cuestión cultural, ¿viste? Que en donde dicen, bueno, esto es así, hay que ir para allá, y uno no se da cuenta, inconscientemente vas creciendo y vas, bueno, entra el profesor, hay que pararse. Entonces, uno no, ya no piensa por sí mismo, ¿viste? ¿Qué es lo que vos pensás de cómo son las cosas, ¿no? Entonces yo, se ve que entré como en una búsqueda de mi esencia, de qué es lo que yo recibo de la vida, de las cosas, cómo pienso, ¿viste? Por eso Platón también, que te hace pensar.
Sí, sí.
Lees
sí,
un par
sí.
de cosas y decís, a ver, ¿cómo es esto?
Te va ardiendo la cabeza.
Bueno, ahora salto un poco, pero hay un tema que va a ir en el segundo disco.
Sí.
Que creo que se va a llamar Lugar Celeste, no sé. Que está justamente inspirado en creo que se llama El mito de la reminiscencia de Platón. Y en una película que es tremenda, que son Las invasiones bárbaras.
Ah,
no sé si
sí.
la viste.
Sí, 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 sí.
Tremenda.
Que es la segunda parte de la decadencia del Imperio Americano.
Claro, ¿viste?
Terrible.
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 Y vos sabés que este tema fue como una noche, bueno, empieza la letra A, qué bella brisa en esta noche calma al fin, ¿no? Porque de verdad era una noche calma, no había ruidos, una brisita, y bueno, listo, surgió eso. Pero hay cosas que me inspiraron de esta película y de ese mito de el cual habla Platón. Y bueno, yo le di para adelante, qué sé yo, le puse. Después veremos, les traigo.
Está bien. La verdad que cuando dijiste, me inspiró estos versos, Lo primero que se me vino a la cabeza es la gran pregunta que yo no me, yo como apenas melómano.
Sí.
¿Qué te salió primero ahí? ¿La letra, la música o qué siempre te sale primero?
Ay, me encanta que me hagas esta pregunta porque vos sabés que yo, o sea, nunca jamás hasta ahora hice una letra y después le puse la música. Entonces, depende de, o sea, no es que yo, que vos haces 10 temas y los 10 temas los haces de la misma forma, o al menos yo, no sé otro cómo es. Pero yo, o sea, es como que tengo una idea. Generalmente sí puede ser primero la música y se va esbozando la letra ahí. Esbozando, ¿viste? Es como...
Le vas tirando palabras.
Claro. O por ahí está la música sola, qué sé yo, y porque tengo temas que son instrumentales, nada más.
Sí.
Pero al revés, no. O sea, lo podría hacer como un trabajo, pero no naturalmente, no es espontáneo. Pero hay un tema, por ejemplo, que tocamos el viernes pasado, puedo decir, sí, en Libario, y estrenamos un temita más nuevo que va a ir en el segundo disco. Ese tema yo lo empecé a componer en el 2005. Quedé trabada ahí y recién hace unos meses lo terminé.
Impresionante.
Impresionante, ¿viste? Pero porque no era, o sea, me sentaba a hacer y no era lo que yo quería decir, ¿viste? Entonces, entonces pasa así, o tengo otro tema que es instrumental, que venía caminando por la calle, se me ocurrió toda la melodía, entré a mi casa rápidamente, me senté en la cocina y plasmé ahí los acordes de la melodía que se me había ocurrido y salió así. No, es el único que me salió así tan rápido.
Sí. ¿Cuál es?
Vida, pero no está,
no está acá.
Va a estar en el segundo.
Porque yo te iba a decir, hay un tema, a ver, corregime, La Excusa.
Sí.
Que tiene un tarareo que es con Daniel Massa.
Sí.
Bueno, que es impresionante porque yo lo escuchaba, ¿no? Y yo empezaba a tararear, creo que la segunda vez que lo empecé a escuchar, yo empecé a tararear.
¿Vos decís la parte de percusiva que hace?
Sí, exacto. Yo yo sentía letra.
Ah, mira.
¿Entendés?
Bueno.
O sea, como, digo, ay, la puta, ¿qué me está pasando?
Pues.
Digo, bueno, sentí que la música tenía palabras en ese sonido de Daniel.
Wow.
¿Está? Wow, qué loco. Entonces, y volví a insistir.
Sí.
Dije, ¿o será que yo...?
¿Le hiciste una letra?
No. Después arreglamos. El tema Andrea, que también es un...
Sí.
Bellísimo.
¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho. Tiene mucha imagen.
Mira.
Para mí.
Ese es un tema que le hice a mi hijo. Yo estaba embarazada, pero así, con la panza que no daba más. Y imagínate cómo tenía que ponerme la guitarra para poder tocar, porque... No sé,
¿Te iba a decir, hiciste en piano?
Claro, no... Y en realidad es como una canción de cuna, lo estaba esperando, entonces le hice esa canción.
Es muy dulce, sí. Claro, bueno.
Era un poquito loca, pobrecito, nació con... Ya, por eso es músico ahora. Era unos acordes, ¿viste?
Andrea, italiano.
Andrea nació en Italia, porque yo estuve viviendo en Roma. Ajá. Y él nació allá y...
No, pero explico a la gente que...
Sí, no, porque si no, no entienden nada.
Andrea Proda, no sé. A
ver, si Andrea Bianini.
Claro. Sigamos recorriendo el disco, ya que nos metimos sin querer, sí, en esto que te acompaña Daniel Massa.
Bueno, sí.
En el elenco estable.
Dale, te digo el elenco. Daniel Massa en el bajo, por supuesto. Oscar Yunta en batería. Abel Rogantini hace, no me acuerdo, en algunos temas está en el piano. Después está Diego Ortells. Uh-huh. O sea, la verdad que tremendo músico. Diego, sí, Ortells es el tecladista de Lerner. Uh-huh. Bueno, después está Lito Vitale.
Un muchacho, Pedro Aznar.
Un muchacho, Pedro Aznar.
Y otro que recién empieza, Luis Alberto
Spinetta. Y otro, sí, pobrecito, ¿viste?
Me paro ahí. Vos cantás con él, vos y yo.
Sí.
Si ya que todos los temas son de tu autoría.
Sí, sí, sí.
¿Por qué elegiste justo ese tema para cantar con él?
Bueno, salió así. Estábamos ensayando con Yunta y con el Gordo Massa ese tema, vos y yo. Y entonces Yunta me dice, este tema tiene una onda Spinetta, me dice. Le digo, y sí, porque yo no puedo, o sea, convengamos que yo lo admiro, pero infinitamente.
No soy la única.
No, lo sé, porque es sublime, el flaco es sublime, o sea, me identifico mucho con él, es... qué sé yo. Entonces, es evidente que por algún lado, por ahí sale, ¿no? Alguna cosita. Me dice, ¿tiene una onda Spinetta? Y yo dije, lo tengo que llamar a Luis. Y entonces lo llamé, y le mostré el tema, y bueno, y ahí fue, ¿no?
Tantas
tu disco, hay, no me acuerdo cuál bien, que es como una zamba.
Sí.
No me acuerdo, ¿de ningún lugar?
De ningún lugar.
De ningún lugar. Es, también digo, lo que quiero decir es, hay una mezcla de músicas en tu disco, en Bendito Faro.
Sí.
Digo, no es que, a ver, no es una crítica.
Y si no, criticamos.
No, digo, es un... estoy tratando de hilar la pregunta en esto. Digo, que hay... Es una paleta de colores musicales. Digo, puedo escuchar una samba, puedo escuchar una balada, algo de jazz. Digo, hay una... ¿Cómo fue elegir precisamente cada tema?
Bueno, yo por eso no sé de afuera cómo se ve. Yo pienso que en esa paleta hay algo homogéneo. No sé, espero que reciban eso, que hay como un color constante. A pesar de que es verdad, primero, bueno, yo folclore no hago, o sea, no, es una samba, pero si la escuchás es una samba con unos acordes muy de jazz, ¿no? Pero lo que pasa es que justamente, en particular esa samba, como habla de la identidad de los argentinos, como yo la veo, y que de golpe, digamos, nosotros siempre, o Europa, o Estados Unidos, o qué sé yo, hay como una mezcla, aparte porque hay mucha gente acá, yo tengo un apellido italiano, hay italianos, españoles, franceses, qué sé yo. Entonces, me pareció que estaba bueno fundir eso, ¿ves? O sea, una samba pero con acordes de jazz, que digamos, si bien no es nuestro origen, qué sé yo, como para plasmar en la música también esa... no sé cómo explicarte, esas diferencias pero que se complementan y que de alguna manera lo que yo quiero decir es que los de ningún lugar, que yo llamo a los argentinos, tenemos en definitiva un lugar, que es este, justamente ese lugar que se crea con ese complemento de, ¿entendés? De culturas o de ideas, no sé, esa es mi visión.
Otro tema que también llamó la atención desde el título, que fue, a ver, cuando uno toma un disco, lee y dice, uy, va primero por el título y después se va enganchando con la melodía.
Sí.
Pero leí, el primero que escuché, así que cuando tenía el disco, era Gente Jodida. Ah. Digo, ¿cómo Gente Jodida?
Qué agresiva esta.
Claro, digo, pero... Porque después, mira qué casualidad, en el disco dice Gente Jodida, después dice Esperando a Superman.
Claro.
Como si fuera...
Y, ¿no? Pero te puedo hacer una pregunta, ¿y cómo te llegó ese...?
No, después no, me pareció una canción. Pero digo, así los leí, digo, ¿será una continuidad? ¿Que esta Gente Jodida espera una salvación?
No, no, bueno, no, ojalá que tengan una salvación, no. Y hay gente jodida, hay gente que, o sea, qué sé yo, en todos lados. Mm, sí. Hay gente que está, que digamos, que está detrás de lo que está haciendo el otro. O sea, es verdad, no estoy diciendo ninguna cosa del otro mundo.
No, no.
Este...
Porque, a ver... Sí, que no es televisión y podemos revisar. Pero dice, gente jodida, gente sin vida, gente jodida, gente perdida.
Ese es el estribillo, sí, claro.
Entonces, claro, digo, es verdad, sí, están perdidos. Pero justamente después, como viene el orden del disco...
Esperando, dice, a Superman. Esperando a Superman, eso no habla de otra cosa, tiene que ver con, bueno, ahí ya nos metemos en otro terreno, pero habla más bien de, o sea, Esperando a Superman es los niños y los héroes. Uh-huh. No es que yo como mina estoy esperando al Príncipe Azul, no pasa por ese lado.
No
es
pasa por ahí.
Los héroes, toda la inocencia de los niños y nosotros los adultos en relación a ellos como padres, como sociedad, poner en la escuela o lo que sea, es el trato que les damos a los niños. Y ahí dice en la letra, o sea, y las mentiras, o sea, con las que ellos después se encuentran cuando crecen, porque ellos piensan que va a venir Superman y los va a salvar. Y viste, hay muchas situaciones de abandono en los niños, familias que se separan y hay muchos padres que se borran, y bueno, yo veo esas cosas, entonces de golpe todos esos maltratos y toda esa cuestión de no mentir o no sé cuánto, y después nos ven a nosotros, como dicen la letra, aprendieron de nosotros, ¿viste? No, hablan más o menos de toda esta cuestión, ¿no? De la inocencia y la pureza de ellos, que creo que deberíamos poder mantenerla nosotros.
Conservar algo.
Conservarla, claro.
Programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección:
www.radioíntima.blogspot.com.
Thank you.
Adriana Sica, en Cosas Tuyas.